Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo de Járkov asegura que el clero permanecerá para sostener a la población de Ucrania con las armas de la palabra de Dios y la oración. En Ucrania, representantes de la ciudad de Mariupol denuncian que solo 3 de los 14 autobuses evacuados han llegado a territorio seguro. Y en España, la Junta de Portavoces del Congreso rechaza la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas catalanes. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Cumple 100 años al servicio del Papa y de la misión.
La Conferencia Episcopal de Colombia ha invitado a participar en la Semana Vocacional que se celebra hasta el domingo.
La Conferencia Episcopal Española insta a rezar este mes por la completa erradicación de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, especialmente en los países más desfavorecidos.
Santiago de Compostela acoge las jornadas anuales de vicarios organizadas por la Comisión Episcopal para la evangelización, catequesis y catecumenado.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula el fallo Roe versus Wade, que reconocía por primera vez el derecho al aborto sin restricciones.
Mali rompe el tratado de cooperación con Francia en materia de defensa.
Los padres católicos recurren ante el Tribunal Supremo el currículo de la educación primaria por vulneración de derechos.
La sanidad pública alcanzó en 2021 su máximo histórico de pacientes en lista de espera, con más de 700.000 personas.
Y en deportes, Villarreal y Liverpool se juegan esta noche su pase a la final de la Liga de Campeones de Fútbol.
En Ucrania, el obispo de Járkov, Zaporizhia, Monseñor Paulo Oncharuk, ha asegurado que mientras haya creyentes en la ciudad, él estará con ellos. En un vídeo enviado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el prelado ha afirmado que la situación en la ciudad se resume en conmoción y dolor, y añade que es terrible ver a la gente, ancianos o inválidos, escondidos o en los sótanos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha informado de que cada vez más los ataques rusos se concentran en el este y el sur de Ucrania. Járkov es la segunda ciudad más grande del país y está a pocos kilómetros de la frontera con Rusia. En las últimas semanas, su zona industrial ha sido blanco de bombardeos.
El obispo de esta diócesis, que lleva casco y chaleco antibalas sobre la sotana, ha comentado que lo que fue una de las partes más pobladas de Járkov, ahora todo es silencio y destrucción. En medio de esta situación, Monseñor Oncharuk ha pedido a Dios que los proteja y que todo termine.
Sobre la iglesia, el prelado ha señalado que el templo está dañado, ya que todas las ventanas estallaron por la presión durante un ataque aéreo. Ahora, añade Monseñor Oncharuk, lo usan como almacén para suministros humanitarios y rezan en una pequeña capilla. No obstante, apunta que, gracias a Dios, todavía pueden enterrar a los fallecidos.
Asimismo, el obispo de Járkov ha indicado que las iglesias no suponen un refugio seguro durante los ataques aéreos, a no ser que tengan un sótano seguro. A esto agrega que en estos momentos los edificios eclesiales son alcanzados al igual que otros objetivos civiles.
A pesar de todo, el prelado ha afirmado que la iglesia local sigue celebrando la misa diaria y animando a rezar. Además, la mayoría de los días tratan de llegar a las personas de los búnkeres con ayuda humanitaria. Finalmente, el obispo de Járkov ha reiterado que el clero se quedará para seguir sosteniendo a la población. Monseñor Oncharuk asevera que los sacerdotes no están armados, pero alega que sus armas son la palabra de Dios y la oración.
Mientras tanto, la guerra en Ucrania cumple 69 días sin cambios significativos en el desarrollo del conflicto. A pesar de las dificultades, sigue la evacuación de los civiles de Mariupol, la ciudad costera del sur del país, en la que permanecen unas 100.000 personas que buscan huir de los ataques de las tropas rusas para ser trasladadas a Zaporizhia y otras zonas consideradas seguras.
En el frente, el ejército ruso trata de ganar terreno, dejando a los ucranianos el dominio del norte del país para completar su control sobre la cuenca minera del Donbass.
En materia humanitaria, como venimos contándoles, aunque solo distan 200 kilómetros, los refugiados que salieron el domingo desde la ciudad de Mariupol todavía no han llegado a la ciudad refugio de Zaporilla, en un viaje marcado de dificultades por tener que atravesar la línea del frente de batalla.
Se espera que todos los refugiados lleguen hoy, ya que solo 3 de los 14 autobuses que salieron han llegado, en una jornada en la que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, continuará la evacuación de civiles desde la bombardeada y asediada acería de Azovstal en Mariupol, puerto ocupado por los rusos en la orilla del mar de Azov.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se ha mostrado optimista de que sea aprobado el sexto paquete de sanciones a Rusia, que incluye a más bancos rusos fuera del sistema SWIFT y a las importaciones de petróleo ruso.
Este nuevo paquete afectará a 2 de las dimensiones inacabadas del proceso de sanciones: al sector bancario, donde habrá más bancos rusos que saldrán del sistema SWIFT, y al sector energético, con propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente el petróleo.
Ante todas las sanciones aplicadas ya y este nuevo paquete, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto para la aplicación de medidas económicas especiales.
El decreto recoge una prohibición a personas físicas y entidades bajo jurisdicción rusa a realizar transacciones, incluidos contratos internacionales, con entidades legales, individuos y organizaciones bajo sanciones por parte de Moscú, al tiempo que se prohíbe la exportación de productos y materias primas fabricadas en Rusia y destinadas a los afectados por las medidas punitivas. El decreto subraya también que el gobierno tiene un plazo de 10 días para aprobar la lista de personas bajo sanciones y determinar criterios adicionales para clasificar las transacciones, con el objetivo de que se apliquen las restricciones contempladas por Moscú.
Hablamos ahora de España. La Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado, con los votos del Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas catalanes a través del programa Pegasus.
Unidas Podemos ha sido de los más críticos con los socialistas por oponerse a que el Congreso investigue el espionaje. Su portavoz, Pablo Echenique, ha afirmado que los partidos que han votado en contra se equivocan al rechazar esta comisión, que en principio se registró para aclarar el supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas. También el resto de socios parlamentarios del Ejecutivo han insistido en exigir esta comisión, y Esquerra Republicana incluso ha advertido al gobierno de que esto puede afectar a la estabilidad de la legislatura.
No obstante, en la misma Junta se ha votado a favor de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre este asunto.
En todo caso, Pedro Sánchez ya tiene pendiente otra comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar de las consecuencias de su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, que fue aprobada hace una semana en la Junta de Portavoces y en la que podría incluirse este asunto. Además, este miércoles está prevista la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar sobre la aprobación de la brújula estratégica de la Unión Europea. En su día, el gobierno ofreció que Robles diera cuenta de la polémica de las escuchas en esta sesión.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Obras Misionales Pontificias cumple hoy 100 años al servicio del Papa y de la misión. Un 3 de mayo de 1822, Pauline Jaricot dio un fuerte impulso a la misión de la Iglesia al implicar en ella a todos los católicos con su oración y donativos en la evangelización.
Nacía así la obra de propagación de la fe, germen del Domum, e inspiradora del resto de las obras misionales, como la Infancia Misionera y San Pedro Apóstol. El Papa Pío XI las asumió como suyas hace hoy 100 años y las declaró como pontificias.
Desde hace un siglo, la Santa Sede cuenta con obras misionales pontificias para mantener vivo el espíritu misionero de los católicos y para sostener a la Iglesia en los 1.117 territorios de misión. especialmente a través de jornadas misioneras tan importantes como las del Domum, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas.
Con motivo de estos aniversarios, el director nacional de Obras Misionales Pontificias de España, el padre José María Calderón, que también dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión, ha celebrado una Eucaristía de Acción de Gracias en la sede nacional, retransmitida en directo en el canal de YouTube de esta entidad. A continuación se ha publicado el vídeo A Hombros de Gigantes, un homenaje a los cuatro fundadores de las Obras Misionales Pontificias que siguen inspirando y sosteniendo aquí y ahora el trabajo misionero en todo el mundo.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal de Colombia ha invitado a participar en la Semana Vocacional que se está celebrando y que concluirá el próximo domingo, cuando la Iglesia Universal celebre la 50ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Con el fin de que los fieles puedan participar de esta semana, entre ellos las personas que consideren que Dios los llama a la vocación religiosa, la Conferencia Episcopal Colombiana ofrece a través del Departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada una serie de actividades. De este modo, los obispos del país han subrayado que el objetivo también es convocar a los cristianos a invitarlos a rezar por todas las vocaciones, para que los jóvenes puedan decir sí a la llamada de Dios y seguirlo.
En otro orden de cosas, les informamos de que el Papa Francisco ha sido sometido hoy a una intervención médica de la rodilla por una rotura de ligamentos. Así lo ha comunicado el Santo Padre en una entrevista publicada hoy por el diario en italiano Corriere della Sera.
En sus declaraciones, el pontífice ha precisado que está así desde hace tiempo y no puede caminar. Su santidad añade que esto también conlleva un poco de dolor y de humillación. De hecho, desde Semana Santa, el Papa ha tenido que suspender algunos actos en su agenda y ha tenido que limitar sus movimientos como consecuencia de este dolor.
Por su parte, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha explicado a la agencia CNA que el procedimiento médico es básicamente una inyección.
El Papa Francisco hizo los comentarios sobre el tratamiento de su rodilla durante una entrevista con los periodistas del periódico italiano, en la que también habló sobre la guerra de Ucrania y de las relaciones del Vaticano con el gobierno ruso y el patriarca Cirilo de Moscú.
También les contamos que ayer el Santo Padre recibió a la Federación Católica Internacional de Farmacéuticos Católicos. En este encuentro, el pontífice subrayó que la emergencia sanitaria ha sido para esta categoría una ocasión para estar cerca de la gente.
Debido al problema de rodilla del Santo Padre, esta audiencia se celebró en la Casa Santa Marta. En su alocución, su santidad recordó a los farmacéuticos que las asociaciones eclesiásticas están siempre abiertas y al servicio de todos, según los principios de la moral cristiana, basada en la dignidad de la persona humana. Asimismo, comentó que esta situación de crisis también ha provocado en su entorno profesional la necesidad de apoyarse mutuamente. Finalmente, felicitó a la Federación, expresando por saber ver esta crisis como una oportunidad y relanzar el valor del compromiso asociativo, típico de la tradición católica.
Por otro lado, les informamos de que tras el parón impuesto por la pandemia, la Red Eclesial Panamazónica ha retomado su agenda de incidencia política internacional con una gira de 2 semanas a Nueva York y Washington, en Estados Unidos, con el fin de mantener diversos contactos de alto nivel en distintos espacios del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Además de dar visibilidad a la situación de vulneración de derechos humanos de los pueblos que habitan la Amazonia, que se ha visto agravada como consecuencia del impacto de la COVID-19 en toda la región, y de reforzar el papel de interlocución de la REPAN en estos foros internacionales, los miembros de la delegación tienen el propósito de trasladar a las instituciones internacionales las constataciones recogidas en el informe regional sobre violación de derechos humanos en la Panamazonía.
Noticias de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal Española ha invitado a rezar este mes de mayo por la completa erradicación de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, especialmente para las personas y los países más desfavorecidos.
Recordamos que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su reunión del 19 al 23 de abril del año pasado las intenciones para este año. por la que reza la Red Mundial de Oración del Papa, el apostolado de la oración. Además, el Papa Francisco confía a su Red Mundial de Oración las intenciones de oración para este año. En concreto, este mes, el Santo Padre ha invitado a orar para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Cambiamos de asunto. Hoy comienzan las jornadas anuales de vicarios que se desarrollarán hasta mañana en Santiago de Compostela, organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. El lema que marca estas jornadas es el liderazgo en la Iglesia.
El encuentro ha comenzado esta mañana con el obispo de San Feliu de Llobregat y responsable del área de vicarios, Monseñor Agustín Cortés. La presentación de las jornadas ha estado a cargo del director del Secretariado de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, el padre Francisco Julián Romero.
Durante estas jornadas, los vicarios reflexionarán sobre los retos y dificultades del liderazgo en la Iglesia. Además, entre los ponentes figura el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, el sacerdote jesuita Francisco José Ruiz.
Además, para esta tarde han organizado una mesa redonda en la que participará el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto. También intervendrá el vicario general de Zaragoza, el padre Manuel Almor, y el decano presidente de la Facultad de Teología de Valencia, el padre Santiago Pons.
Por otro lado, la diócesis de Getafe ha informado de que su obispo emérito, Monseñor Joaquín María López de Andújar, permanece sedado e intubado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Getafe a causa del coronavirus. Este obispado ha señalado que la situación es estable dentro de la gravedad.
Monseñor Joaquín María López de Andújar ingresó en el pasado sábado en el Hospital de Getafe, donde fue diagnosticado por COVID. Tras haber participado en la asamblea de la Conferencia Episcopal durante la semana pasada, a partir del viernes experimentó algunos síntomas que le llevaron a personarse en el servicio médico del Hospital Getafense.
La diócesis de Getafe ha explicado que el domingo su obispo emérito pasó el día de un modo estable dentro de la gravedad de su situación. Por la tarde pudo recibir la visita del capellán del hospital. Este obispado cuenta que se dedicó a la oración, especialmente al rezo del Santo Rosario.
Por la noche su situación se agravó y el equipo médico decidió intubarle para garantizar una mejor respiración. Junto a la diócesis de Getafe, desde Radio María, nos unimos en oración por la salud de Monseñor Joaquín María López de Andújar, pidiendo a Nuestra Señora de los Ángeles que le asista.
Información internacional.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha votado para anular el histórico fallo de Roe contra Wade que legalizó el aborto sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo, un precedente legal que se lleva usando en el país desde 1973.
La mayoría de los miembros del Tribunal Supremo habrían decidido anular el fallo, que establece el derecho constitucional al aborto, lo que podría transformar el panorama de la salud reproductiva de millones de mujeres en Estados Unidos, según un borrador filtrado a los medios y que hasta verano no será definitivo.
Inspirados por la norma de Texas, varios son los estados gobernados por el Partido Republicano en los que se han presentado textos de prohibición o restricción del aborto.
El estado de Texas aprobó la ley en septiembre, basándose en el llamado latido del corazón fetal, que a menudo se produce antes de que la mujer sepa que está embarazada. Sin embargo, ha sido el estado de Idaho el primero en darle luz verde, tras obtener 51 votos a favor y 14 en contra, por lo que las mujeres no podrán acceder a estos servicios en este estado a partir de la sexta semana de embarazo.
En otro orden de cosas, les contamos que la Junta Militar que gobierna Mali ha dado por roto el Tratado de Cooperación en materia de defensa que firmó con el gobierno francés en 2014, así como los que determinan el estatus de las fuerzas galas antiterroristas de las misiones Barkhane y Takuba que Francia está retirando del país africano.
Fuentes del gobierno transitorio de Mali han afirmado que el gobierno francés ha sido informado de su decisión, tomada en un clima de gran tensión entre los dos países, después de que Francia anunciara la retirada de sus tropas del país, tras denunciar la presencia en Mali de mercenarios del grupo Wagner ligado al Kremlin. El comunicado se produce en una escalada de tensión entre los dos países, que tuvo su último episodio hace una semana, cuando el gobierno golpista acusó al ejército de Francia de espionaje, después de que este último publicara unas imágenes grabadas con un dron que muestran a supuestos mercenarios rusos enterrando cadáveres cerca de una base en el centro del país, de la que las tropas galas se habían retirado días antes.
Cambiamos de tema. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha confirmado que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirán invitaciones para la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles del 8 al 10 de junio.
Nichols ha argumentado que la decisión se fundamenta en que Cuba, liderada por el presidente Miguel Díaz-Canel, así como Nicaragua, cuyo líder es Daniel Ortega, y Venezuela, presidida por Nicolás Maduro, son países antidemocráticos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien mantuvo hace una semana una reunión virtual con el presidente estadounidense Joe Biden para tratar temas migratorios, así como la cumbre que se celebra en Los Ángeles, se ha mostrado preocupado ante esta decisión por parte de Washington, que mantendrá esa posición inamovible.
Volvemos ahora a África, donde alrededor de 300.000 personas son víctimas de una nueva guerra del agua a causa del impacto de la estación seca en Burkina Faso y la destrucción de instalaciones hídricas ante el repunte de los ataques yihadistas y los enfrentamientos intercomunitarios, según han alertado este martes varias organizaciones no gubernamentales.
Estas organizaciones han detallado que un total de 32 instalaciones hídricas han sido destruidas en lo que va de año, incluidos ataques directos contra pozos y camiones de agua, actos de contaminación voluntaria de recursos hídricos y sabotaje de generadores de la red.
Se ha detallado que la mayoría de la destrucción ha tenido lugar en Djibo, en la región del Sahel, una ciudad que acoge además un mayor número de desplazados internos que cualquier otra en el país. Así, los civiles tienen acceso a menos de 3 litros de agua al día para cubrir todas sus necesidades, la mitad que antes del inicio de estos ataques.
La población de Europa, para que se hagan una idea, usa de media 150 litros de agua al día. Mientras que la Organización Mundial de la Salud considera que las personas en situaciones de emergencia necesitan al menos entre 15 y 20 litros de agua al día, siendo 7 litros diarios el mínimo de supervivencia.
Información nacional.
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, la CONCAPA, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el currículo de primaria incluido en la nueva ley educativa del Gobierno. Sus responsables consideran que es contrario a derecho y perjudica los derechos fundamentales de los padres y alumnos al vulnerar el principio de libertad de educación de la Constitución.
La CONCAPA denuncia, entre otras cosas, la normativa contra la asignatura de religión. Los padres católicos subrayan que se recortan en un tercio las horas lectivas de esta asignatura y creen que la eliminación de las llamadas asignaturas espejo crean una importante inseguridad en el sector educativo y en las familias.
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos también denuncia que el currículo hace reiteradas referencias a la perspectiva de género, lo que es visto por los padres como una forma de adoctrinamiento ideológico. Consideran por ello que se vulneran los derechos de los padres al intentar introducir una serie de contenidos que exceden las competencias curriculares del alumno.
Asimismo, el currículum de educación habla de la diversidad asociada al género o de las identidades de género, algo que para la CONCAPA es una forma de introducir la ideología de género, violando el derecho de los padres a educar según su propia visión, como puede ser la cosmovisión cristiana, que es incompatible con estas ideologías.
Cambiamos de asunto. La sanidad pública alcanzó en 2021 su máximo histórico de pacientes en lista de espera, situándose en casi 707.000 personas. Según el informe de situación de la lista de espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud, con fecha del 30 de diciembre de 2021, publicado por el Ministerio de Sanidad.
En cuanto al tiempo medio de espera para someterse a una intervención, la media nacional se situó en los 123 días, lo que supone 32 días menos respecto a diciembre de 2020. Si bien en esa fecha había 56.900 personas menos en lista de espera.
Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el ranking con 154.800 personas a la espera de una intervención, seguida de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Respecto al tiempo medio de espera por comunidades, Aragón es donde más días se espera para ser intervenido, 183 días, seguido de Cataluña, Cantabria y Extremadura.
Continuamos la información nacional contándoles que España se sitúa en el puesto 32 de la clasificación mundial de libertad de prensa que elabora Reporteros sin Fronteras, lo que supone una caída de 3 posiciones respecto al año pasado.
En opinión de Reporteros sin Fronteras, unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión hacen caer a España en el ranking, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos. Para la organización, la polarización mediática y el deterioro económico del sector contrarrestan la mejora del clima informativo en nuestro país. La organización considera que lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios, tanto en lo que respecta a la excesiva concentración de mercado como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la grave precarización de los profesionales.
Hablamos ahora de cultura. Después de 2 años, por la pandemia, la Fiesta del Cine regresa hoy a los cines con entradas a 3,5 euros, un precio excepcional para ver películas de estreno hoy, mañana y pasado.
Se trata de la edición número 18 de este evento, acordado y organizado por la Federación de Cines de España, con la intención de animar al público a acudir a las salas y recuperar el hábito social de ir al cine. Los espectadores podrán adquirir sus entradas para la Fiesta del Cine por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas y en las taquillas de los cines. Además de comprar las entradas, los espectadores deberán conseguir su acreditación en la web oficial fiestadelcine.com, con el único requisito de tener más de 14 años y menos de 60.
Y terminamos la información nacional contándoles que 21 personas han muerto en los 19 accidentes mortales ocurridos en las vías interurbanas este puente del 1 de mayo, de las que 11 eran usuarios vulnerables, 8 motoristas, 2 ciclistas y un peatón atropellado.
Los datos de la Dirección General de Tráfico se refieren a los accidentes con víctimas mortales que se han producido desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 12 de la noche de ayer, festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia. Desde el 1 de enero y hasta el 2 de mayo, un total de 357 personas han perdido la vida en las carreteras interurbanas.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Liga de Campeones de Fútbol, cuyo partido de vuelta de semifinales disputan esta noche en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal y el Liverpool. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, ambos equipos saltarán al terreno de juego a partir de las 9 de la noche con la intención de acceder a la final del próximo 28 de mayo en París. Para ello, el conjunto español deberá remontar los 2 goles que el Liverpool endosó en el estadio de Anfield hace una semana. De momento, el combinado inglés ha superado 9 de las 11 semifinales que ha disputado. Por su parte, el Villarreal, vigente campeón de la Europa League, tratará de dejar en la cuneta al Liverpool, como ya hiciera con la Juventus de Turín y el Bayern Múnich alemán. Por otro lado, la escudería Suzuki quiere dejar el Mundial de MotoGP al acabar esta temporada, según ha avanzado el portal especializado Motorsport. Lo haría después de 7 años desde su último regreso y con un título mundial en su haber, el logrado por el español Joan Mir en 2020. La escuadra japonesa había renovado con el campeonato hasta 2026 el año pasado. Suzuki, uno de los equipos con el presupuesto más bajo, ya dejó el Mundial en 2011 por la crisis económica. Y ya por último, el presidente ejecutivo del grupo Volkswagen, Herbert Diess, ha confirmado la intención de Audi y Porsche de entrar en el Mundial de Fórmula 1. Los dos fabricantes integrados dentro del grupo alemán llevaban tiempo sonando en la órbita del Gran Circo. Porsche podría establecer una asociación a largo plazo con Red Bull. Lo cierto es que a partir de 2026 entra en vigor la nueva reglamentación de motores y se presenta una puerta de entrada para ambas marcas. Pues así, sobre el asfalto, nos despedimos y les emplazamos para mañana miércoles. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Hablamos hoy de las Islas Baleares y saludamos a nuestro corresponsal Pedro García, que nos va a contar la actualidad más destacada del archipiélago. Comenzamos contándoles que ha sido adjudicada la redacción de los primeros 40 proyectos del Plan de Autoconsumo de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que instalarán 9 megavatios y medio de potencia renovable.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. El Instituto Balear de la Energía, ente adscrito a la Vicepresidencia y Consejería de Transición Energética, Sector Productivo y Memoria Democrática del Gobierno Balear, ha adjudicado la redacción de los primeros 40 proyectos de instalación fotovoltaica para autoconsumo de la CAEP. A la licitación se presentaron 9 empresas para los 4 lotes recogidos en el contrato, 2 de ellos de proyectos de menos de 100 kilovatios. Y los otros 2 proyectos mayores. El importe total de la adjudicación es de 111.000 euros masiva, que supone una rebaja del 17% respecto al presupuesto de licitación. Las 4 empresas adjudicatarias trabajarán en paralelo de modo que se pueda iniciar cuanto antes la ejecución del máximo de proyectos. El conjunto de proyectos pretende alcanzar los primeros 9,5 megavatios de potencia renovable de los 60 previstos dentro del plan de autoconsumo de la comunidad autónoma a 5 años, que tiene el objetivo de cubrir el máximo de espacios disponibles y alcanzar así el 35% de autosuficiencia. En otro orden de cosas, el Gobierno Balear ha indicado que no faltarán trabajadores en Baleares si se mejoran las condiciones. El consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negreola, ha subrayado que la contradicción entre alertas de la falta de trabajadores para la temporada turística y los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social, que confirman, a su juicio, que está habiendo contratación. En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo ha asegurado que este verano no faltará personal y ha indicado en que si la oferta de empleo es de calidad y en buenas condiciones, hay respuesta por parte de la ciudadanía.
Por otra parte, piden al Gobierno que ponga todos los medios para afrontar el incremento de pateras en Islas Baleares.
Así lo ha reclamado el portavoz parlamentario del PIB propuesta por las Islas, Josep Balea. El portavoz ha hecho este llamamiento al Ejecutivo después de las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno, Aina Calvo, en la que afirmaba que se espera que este verano se incremente el número de pateras que llegarán al archipiélago. Por este motivo, el portavoz de la formación ha exhortado al Gobierno a que se combata esta situación y se pongan todos los medios para afrontarlo. Para su partido, no es aceptable que la política exterior errática sobre el Sahara provoque que haya dificultades para hacer lo que marca la ley de extranjería, que es el retorno inmediato de aquellos inmigrantes llegados ilegalmente al territorio de la Unión Europea. Y cambiando de tercio, 7 responsables de empresas de viajes de distintos estados de Estados Unidos han visitado estos días Menorca en un viaje de familiarización para dar a conocer el destino a sus clientes de un segmento alto y que busca el lujo con valores sostenibles. Y mientras en las Pitiusas, la decisión de Autoridad Portuaria de Baleares de prohibir la simultaneidad de maniobras en los puertos para tratar de descongestionar las rutas marítimas sigue cuestionándose en el sector náutico pitiuso. El motivo es que esta medida significa en la práctica una reducción de las frecuencias marítimas entre las islas. Y la noticia para recordar, el buque de cruceros más grande del mundo, Wonder of the Seas, llega hoy martes a Palma en visita inaugural, en su primera temporada en el Mediterráneo. Concebido como un destino turístico en sí mismo, representa por ahora la quinta y mayor unidad de la clase Oasis, un concepto desarrollado por la firma estadounidense de origen noruego Royal Caribbean, construido en los astilleros franceses de Chantiers del Atlantique por valor de 1.200 millones de euros, bate todas las anteriores marcas en materia naval, con 236.857 toneladas, 362 metros de eslora por 64 de manga, equivalente a 3 campos de fútbol y una altura de 18 cubiertas o plantas hoteleras. Puede albergar a cerca de 7.000 turistas. No obstante, en este viaje lleva unos 4.000 atendidos por 2.300 tripulantes. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro. Hasta la próxima. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones que se repetirán con fuerza en la Comunidad Valenciana, Pirineos Oscense y Catalán, Prepirineo de Barcelona, Teruel, Valle de Arán y Litoral y Prelitoral de Tarragona. También se darán en otras zonas de la península y en ambos archipiélagos con menor probabilidad en el noroeste. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y mañana miércoles empezamos la jornada con intervalos nubosos en amplias zonas del país, excepto en el noroeste y en puntos del oeste peninsular. No obstante, las precipitaciones se concentrarán en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Andalucía, también en el sistema central, en puntos de Aragón y del norte, así como en el archipiélago balear, y podrían ser abundantes. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen y las máximas irán subiendo poco a poco.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Javier Alba y Javier Pérez. Tendrás más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.